En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Once y cinco minutos de la mañana, aquí seguimos los de Hoy en Madrid, segunda hora ya de programa. Ya sabéis que hasta las 2 de la tarde seguimos con vosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid y que todavía nos quedan muchas cosas de las que hablar, mucha información además que va a ser muy útil para todos y que nos puede ayudar, por ejemplo, a conformar nuestra declaración de la renta, que estamos ya todos dándole ahí vueltas a la cabeza.
Estamos en campaña.
Sí. Que hay que pedir el borrador.
Solicitar el borrador, se puede confirmar el borrador.
Que tenemos que pedir cita previa si no lo tenemos muy claro. Y, oye, bueno, pues esa cita previa además es gratuita, con lo cual siempre nos puede ayudar, pero tenemos que llevar todos los papelitos a esa consulta, que no nos falte ni uno solo, bueno, pues porque si no al final, bueno, pues la cosa se va dilatando. Y que tenemos dudas. Dudas sobre las deducciones fiscales de nuestra vivienda. Hay cambios. Sí, a partir de un año determinado ya no nos vamos a poder acoger a esas desgravaciones y vamos a intentar hoy poner los puntos sobre las íes, aclarar todas las dudas respecto a esa cuestión, bueno, pues para que no nos pille desprevenidos.
Si tenéis algún tipo de duda sobre la campaña de la renta en el tema vivienda y deducciones fiscales, nos podéis enviar un correo electrónico, hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es. Nos podéis mandar un tuit, esa consulta a través de Twitter, @hoyenmadrid, es nuestro usuario, @hoyenmadrid, o nos podéis escribir en nuestro muro de Facebook. Ya sabéis que nos encontráis en esta red social como Hoy en Madrid o Hoy en Madrid Mañanas, así aparecemos. Dudas que plantearemos y que resolveremos con la ayuda de Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Será uno de los asuntos de los que hablaremos en esta nueva hora de Hoy en Madrid, en el que vamos a echar un vistazo a un estudio que se está presentando ahora mismo en Madrid, el estudio de satisfacción de clientes de telefonía móvil. Nos deja un titular: 7,3 millones de consumidores no está satisfecho con su operadora.
Así que a partir de aquí, bueno, pues nos hemos propuesto saber el porqué y si hacemos o no hacemos algo. Nos sumamos a esa convocatoria a conocer los datos de ese estudio que analiza si estamos contentos y satisfechos con la compañía con la que tenemos contratado nuestro teléfono móvil. ¿Cómo os estamos diciendo? Pues que la mayoría no lo está. Solamente un 16%, solo ese 16% de los españoles se sentiría totalmente satisfecho.
Y las grandes compañías son las peores valoradas. Por el contrario, los clientes más contentos son los que tienen contrato con las compañías que operan por internet, las llamadas operadoras virtuales. No solo se analiza si estamos contentos o no, también si confiamos en nuestra compañía. Por cierto, algo que nos llama la atención, a pesar de que la mayoría no está a gusto, solamente uno de cada cuatro se ha cambiado de operador en el último año. Es solamente una de las conclusiones del estudio de satisfacción de clientes de operadoras móviles realizado por Quelisto.es.
Y vamos a saludar a la responsable de seguros y energía de Quelisto.es. Ella es Celia Durán. Celia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas, Celia.
Un porcentaje muy elevado de españoles, desde luego, 7,3 millones de clientes de telefonía móvil que no están satisfechos con la operadora.
¿Esto os ha sorprendido a vosotros o es algo que, por lo que vamos oyendo, se veía venir?
Bueno, el sector de las telecomunicaciones es un sector que desde hace 10 años recibe un número bastante elevado de quejas de sus consumidores, por lo que sí que esperamos un número alto de clientes insatisfechos. Pero es cierto que 7,3 millones es un número muy elevado. Como decíais, solamente el 16% está totalmente satisfecho y hay un 35% de los clientes que no confían en su operadora de telefonía móvil, que también es un número bastante alto.
Celia, el informe lo estáis presentando en estos momentos, estáis dando a conocer estos datos que tú compartes con nosotros y con los oyentes de Hoy en Madrid. En tema de compañías, ¿cómo queda la cosa? ¿Cómo queda la valoración? ¿Cómo queda, por decirlo de alguna manera, el ranking?
Sí, pues bueno, las compañías más grandes son las peor pagadas en nuestro ranking. Vodafone es la compañía peor considerada. Uno de cada cuatro clientes de Vodafone está insatisfecho, no está contento con el servicio que le da su compañía y queda última en 7 de las 8 categorías que hemos analizado, que son satisfacción general, la relación calidad-precio, la valoración del cliente, la cobertura, confianza, atención al cliente, facturación y servicio técnico. Un poco todo lo relacionado con lo que da esa compañía. Por el contrario, la compañía que mejor pagada sale, la mejor valorada es Simio, con un 97% de los clientes satisfechos, y le sigue muy cerca Vodafone con el 96%. O sea, las grandes salen perdiendo en este ranking de satisfacción.
Uh-huh. ¿Y pierden clientes también y ganan clientes, por el contrario, las operadoras virtuales?
Sí, ganan muchos clientes. De hecho, el año pasado Movistar y Vodafone son las únicas compañías que han perdido clientes. Entre las dos han perdido más o menos unos 2 millones de clientes. Sin embargo, estas operadoras móviles virtuales han ganado 1,7 millones de usuarios. Es decir, los que se están yendo de las grandes se están trasladando en su mayoría a esas operadoras móviles virtuales que tienen un precio mucho más competitivo.
Entonces, claro, podríamos decirle de una manera que poco a poco se van haciendo un hueco en el mercado, ¿no? Las operadoras virtuales, ¿no? Tienen clientes, ¿no? Y sobre todo, según vuestro estudio y según los datos que hemos reflejados en él, los clientes con que tienen contrato las compañías en estos operadores estarían contentos, ¿no? Dan buenas notas a las compañías.
Sí, sí, salen mucho mejor paradas, como te decía, las que están en la ranking son Vodafone frente a Movistar, Vodafone, son las tres últimas de la tabla. Entonces, bueno, claramente vemos que la satisfacción hacia estas nuevas compañías que ofrecen un precio un poquito por debajo de la media, tienen una satisfacción mucho más alta. Hay que tener en cuenta que el 57% de los usuarios cree que la calidad-precio es lo más importante a la hora de elegir una compañía. Por tanto, si estas compañías nos están dando un precio un poquito inferior, obviamente vamos a estar un poco más contentos y van a ganar clientes, obviamente, en estos años.
Entonces, aquí un poquito es estoy pagando más y estoy enfadado, pero pago menos y estoy contento. Claro, es un poco en resumen, ¿no?
Bueno, es un poco de todo. También hay que tener en cuenta que las compañías pequeñas, estas que comentábamos, estas sí, operadoras móviles virtuales, tienen menos clientes y pueden realizar con ellos ciertas prácticas que compañías con 20 millones de clientes les resulta mucho más complicado. Tienen un servicio mucho más cercano, una atención con el cliente mucho más próxima y pueden realizar prácticas un poco más amables, que con un volumen, una cartera de clientes tan grande, es mucho más difícil, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Vodafone, que también gana en varias categorías relacionadas con la valoración y la confianza de clientes, ellos mismos tienen un código de buenas prácticas que todos podemos leer y que, bueno, pues por ejemplo, ofrecen los mismos precios tanto a clientes nuevos como a clientes antiguos. Lo que para los clientes, pues es muy gratificante no ver que los clientes nuevos tienen mejores tarifas que los que ya llevan tiempo con la compañía. Son prácticas que estas compañías están haciendo y que las grandes todavía les cuesta un poquito más hacer.
Claro, es algo quizás que es verdad que muchos clientes echan de menos, ¿no? Dicen, pero bueno, ¿qué es esto? De que para captar a nuevos clientes les estáis ofreciendo muchos beneficios y yo que llevo con vosotros, qué sé yo, a lo mejor 10 años, es como que ya soy un cero a la izquierda. Esto es algo que deberían empezar a darse cuenta las compañías, ¿no? Las operadoras. Vamos a tratar también bien a aquellos que llevan mucho tiempo con nosotros.
Ese punto de vista también está reflejado en el estudio.
Sí, totalmente. De hecho, este apartado que sería la valoración del cliente, ¿no? Cómo la compañía valora y trata a sus clientes. En este caso, el 42% de los usuarios de telefonía móvil cree que su compañía no le valora lo suficiente y que trata mejor a esos nuevos que a los que ya están con ella, que es un número también bastante alto y que tendría que invitar a las compañías a reflexionar sobre ello. En este caso, Vodafone es la compañía que vence con un 91%. Satisfechos precisamente por eso que comentaba antes, ¿no? Bueno, se dedica luego esas buenas prácticas que con proactividad de la compañía ha puesto en marcha para tener una relación más cercana y mejor con los clientes que ya tiene. También bajar los precios, ser muy transparente, porque tenemos ese miedo, nuestra compañía nos está engañando, ¿no? Esto que me cuentan es así. Bueno, si somos transparentes, comunicamos todo lo que ocurre con transparencia, el cliente nos va a tener una mejor visión de la operadora, ¿no?
Insistíamos, ¿no? Nos llamaba la atención a nosotros otra cifra, ¿no? Solo uno de cada cuatro clientes ha cambiado de operadora en el último año.
Sí.
Claro, y nos viene la pregunta,
si la cosa,
¿no?,
está tan mal, si no nos
gusta. Si la gente está descontenta y tal, ¿por qué no es más habitual que la gente se cambie de compañía?
¿Pensamos que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? ¿O qué nos pasa?
Pesa mucho a lo mejor la penalización, porque hay a veces ya hay compañías que te ofrecen pagarte la penalización, que no sería por eso tampoco.
Bueno, hay distintas razones. Lo que es cierto es que somos un poco apáticos, nos cuesta un poco movernos, y a pesar de estas cifras que estamos diciendo, que solamente el 16% está totalmente satisfecho, más de 7 millones no lo están, bueno, porque solamente uno de cada cuatro se ha cambiado en el último año. También teniendo en cuenta que comparando ofertas, el mercado de las telecomunicaciones es muy competitivo actualmente, y solo comparando ofertas en herramientas como las de quelisto.es se puede ahorrar unos 240 euros al año, que es una cantidad enorme de dinero. Entonces, bueno, ¿por qué no nos movemos? Pues principalmente por apatía, porque nos cuesta, porque todavía no tenemos esa costumbre de mirar ofertas, de buscar, de comparar, pero tenemos que hacerlo. El consejo que nosotros siempre damos desde quelisto.es es: si no estamos contentos con el servicio, si no estamos contentos con el precio que pagamos, la mejor opción siempre es cambiar. Cambiar. Vamos a encontrar mejores ofertas en el mercado. Actualmente el cambio se puede realizar en unas 24 horas sin ningún trámite complicado, es muy sencillo, y es la única manera de conseguir, bueno, pues una oferta mucho más competitiva y un servicio mejor al que tenemos si no estamos contentos con él. O sea que tenemos que movernos y hay que cambiar para buscar ese ahorro.
Hasta 240 euros, acabas de decir, que nos podemos ahorrar a la hora de cambiarnos. Imagino, Celia, siempre pendientes, ¿no? Hay que tener en cuenta el uso real que hago yo de mi teléfono móvil para que encontrar esa tarifa que se ajuste, ¿no? Porque a veces una oferta muy tentadora no va conmigo, ¿no? O a lo mejor no puede ser la ideal para mí y no voy a ahorrar tanto.
Claro, tenemos que ser conscientes primero de lo que consumimos. No tenemos por qué pagar una tarifa de datos que realmente no vamos a consumir. Entonces, bueno, ser conscientes de lo que vamos a consumir, adaptar nuestro consumo a la tarifa que vayamos a escoger y luego ya pues buscar esas mejores ofertas, esas mejores tarifas, o bien dentro de nuestro operador, si estamos contentos con él, pero simplemente queremos buscar una oferta un poquito más competitiva, o fuera de él en una nueva compañía. En cualquier caso, como, bueno, a veces los contratos tienen letras pequeñas, costes extra, tenemos, bueno, ciertas dudas, ¿no?, antes de contratar una nueva tarifa si no estamos familiarizados con este tipo de conceptos. Nosotros desde hoy hasta el próximo lunes, en quelisto.es, en nuestro foro, todos los usuarios que lo deseen pueden dejar sus dudas y cuatro expertos del sector las van a resolver lo antes posible.
Ah, mira, pues nada, pues ahí.
Sí, sí, lo apuntamos, porque la verdad es que es una opción interesante. Celia Durán, responsable de seguros y energías de quelisto.es, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Las conclusiones de este estudio que nos ha llamado la atención.
Claro, y que si uno de cada cuatro, bueno, mejor dicho, si tan solo el 16% de las personas está satisfecha con su operadora de telefonía móvil, bueno, pues a lo mejor tendríamos que aumentar esa otra cifra, la de que uno de cada cuatro tan solo son los que se cambian de operadora, que hay que moverse un poquito más, que en el fondo es nuestro dinero, es nuestro teléfono, el que funcione mejor o peor, el que podamos o no comunicarnos. Que a lo mejor hay que moverse.
Aprovechando este estudio y en este espacio de consumo, yo quiero acercaros los últimos datos publicados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. España es uno de los países europeos en los que más se usa la telefonía móvil, con 51,8 millones de líneas. Además, el 66% de los españoles tiene un smartphone y el 84% se conecta a internet a través de su teléfono. Pese a esto, España es el cuarto país europeo con las tarifas de telefonía móvil más caras, con un gasto medio por usuario de 354 euros al año.
No está 354. Nada mal.
De hecho, el 81% del mercado sigue estando dominado por tres compañías que hemos analizado: Movistar, Vodafone y Orange, cuyos clientes pagan 34 euros al mes de media, un 15% por encima del gasto medio mensual en España, que es 29,4 euros. Y aquí queda un poquito significativo, ¿no?, lo que viene a decir el informe, ¿no?, que el precio, lo que voy a pagar al mes, es lo que está moviendo a muchos clientes a probar suerte, porque esto de la telefonía siempre es probar suerte, con las operadoras virtuales.
Sí, que son más económicas y que, bueno, pues a priori da la sensación de que dan un servicio un poquito más cercano porque tienen menos clientes. Es lo que nos han dicho a raíz de este estudio.
Yo creo que juegan ahí la baza. Es decir, voy a llevar a la gente descontenta a las grandes compañías y le voy a ofrecer una tarifa más barata.
¿Qué opináis vosotros? Si nos queréis dar vuestra opinión, ya sabéis que estamos a vuestra disposición, por ejemplo, a través de Facebook, por ejemplo, a través de Twitter, somos @OyeMadrid.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
Y ahora seguimos con la calculadora, seguimos con el lápiz y papel si queremos, porque vamos a seguir haciendo cuentas, vamos a seguir echando desde luego esas cuentas para averiguar qué es lo que va a pasar con la declaración de la renta. Ha arrancado una nueva campaña, lo sabéis, muchos de vosotros incluso ya habéis recibido el borrador, lo habéis confirmado a través de internet. Incluso algunos tenéis ya el dinero de la devolución, si era el caso en vuestra cuenta, pero otros nos los estamos tomando con un poquito más de calma y queremos saber exactamente, cuáles son las deducciones que podemos obtener en materia de nuestra vivienda, cuáles son las desgravaciones que podemos todavía acceder a ellas. Ha habido cambios y de esos cambios queremos hablar en el día de hoy con Andrés Vilacova. Ya sabéis que él es abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, y que si queréis hacerles alguna consulta concreta, algo exacto, podéis llamarles a un teléfono que es el 902-362-952, que queréis hacerlo a través de la radio, os dejo un correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Andrés Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas.
¿Tenemos cambios en la declaración que tenemos que presentar este año?
Bueno, pues tenemos algunos cambios. Los cambios más importantes son los cambios de las cifras, de las cuantías por las cuales tenemos como base imponible para aplicar la deducción en la deducción autonómica aquí en la Comunidad de Madrid para los inquilinos. Sabemos que los inquilinos, siempre que nosotros tenemos un contrato de arrendamiento de vivienda, podremos desgravarnos las cantidades que estamos abonando por el arrendamiento. Aquí hay dos posibilidades. Una posibilidad sin límite de edad, que es la deducción estatal, es la deducción que tenemos todos los madrileños, porque nos la da el gobierno central, y que consiste en que aquellos contribuyentes, es decir, aquellos inquilinos cuya base imponible máxima no supere los 24.107,20 euros, pueden aplicar una deducción del 10,05 de las cantidades que se hayan abonado por concepto de alquiler. Es decir, siempre que nuestra base imponible, para que nos entiendan nuestros oyentes, nuestra base imponible es la cifra sobre la que se va a calcular el impuesto de la renta, ¿de acuerdo? En la cual tendremos que ver no solamente lo que hemos ganado de manera directa por nuestro trabajo o por nuestro negocio, sino también qué es lo que nos han dado los fondos de inversión, qué es lo que nos han dado las cuentas corrientes, todos los intereses de nuestros depósitos, etcétera, etcétera. Es decir, esa cifra no puede superar los 24.107,20 euros. Y entonces podremos aplicar esa deducción del 10,05 de las cantidades que se hayan satisfecho en concepto de alquiler. A partir de ahí, tendremos que ver si la base imponible tenemos menos de 35 años en nuestra comunidad, es decir, en la Comunidad de Madrid, podremos aplicar, siempre que seamos, repetimos, menores de 35 años...
para la autonómica, menos de 35 años.
Menos de 35 años, una deducción del 20% de las cantidades que estamos abonando. Aquí tendremos un límite de 840 euros. Es decir, lo máximo que nos podremos desgravar por el alquiler que hemos abonado a nuestro arrendador serán 840 euros. Y aquí tendremos otra serie de requisitos.
A ver.
Primero, que esa base imponible que estábamos explicando no supere en declaración individual los 25.620, es decir, si yo hago solo la declaración de la renta, 25.620 tendré que tener como máximo de base imponible.
Vale.
Si es en tributación conjunta, es decir, si yo estoy haciendo la renta con otra persona, con mi cónyuge, pues tendremos una elevación de esa cifra hasta 36.200 euros. Luego, que estas cantidades nosotros nos lo iremos deduciendo, como hemos dicho, hasta el máximo de 840 euros, pero siempre tendremos que confirmar que nuestro arrendador, que el propietario de la vivienda que hemos alquilado, haya depositado la fianza que le hemos entregado, si existe fianza, en el Instituto de Vivienda de Madrid, es decir, en el IBIMA. Porque si no está depositada esta fianza, es un elemento necesario. Si nuestro arrendador no ha depositado esa fianza, no podremos acogernos a esta deducción. Por tanto, es importante que cuando el inquilino entregue una fianza, confirme y tenga una certeza documental, es decir, que le den fotocopia
del depósito de esa fianza.
Tendremos que exigirle como inquilinos, como arrendatarios, a nuestro arrendador que nos entregue fotocopia de eso, porque si no, no vamos a poder tener acceso a esta deducción. Y además, hay que recordarle a los arrendadores que es una obligación legal. Es decir, este depósito de fianza no es simplemente para que el inquilino se pueda desgravar, para que pueda deducirse el importe del arrendamiento que le corresponda. No, sino que es una obligación legal y además tiene una sanción. Si nosotros no, como arrendadores, no lo hacemos, podemos tener una sanción del 5 al 25% de la cuantía de la fianza, si se considerara falta leve, y si se considera, con un máximo de 6.012 euros. Si se considerara una falta grave, podría ascender del 26 al 55% con un límite de más de 90.000 euros. Por tanto, es importante que los arrendadores sepan que no es por el mero hecho de que el inquilino pueda desgravarse,
es un capricho,
sino que es una obligación legal. Exacto. Es una obligación legal. Y que aparte de los perjuicios que le causa a su inquilino, puede llevar aparejadas sanciones de la Administración, de la Comunidad de Madrid, al arrendador. Entonces, repetimos así a modo de resumen.
Venga, si somos inquilinos, tenemos la deducción estatal, ¿verdad, Andrés?
Estatal, que es ahí en la base imponible son 24.107,20 euros. Si estamos en la Comunidad de Madrid y tenemos menos de 35 años, podemos deducírnoslo y sabemos que la base imponible será 25.620 en declaración individual y 36.200 en declaración conjunta, si lo hacemos con nuestra pareja, con nuestro cónyuge. Y que en este caso, entonces, necesitaremos, por un lado, que la fianza esté depositada en el IBIMA y, por otro lado, tener menos de 35 años.
Vale. Pues nada, para la parte económica, esto.
Sí, ahora lo que tenemos es la vivienda en propiedad. Venga. Es decir, hemos comprado una vivienda y, cuidado, tiene que ser nuestra vivienda habitual y permanente. O sea, no nos vale. Recordamos que en el programa pasado estuvimos hablando de esos alquileres, de, bueno, voy a permutar mi vivienda por alguien que vive en París, y hablábamos de la diferencia entre lo que es la vivienda habitual y permanente y la que no, que es el destino. La diferencia está en el destino. Yo puedo, por ejemplo, tener, y el ejemplo que poníamos hace unas fechas de al hablar de contratos de arrendamiento para estudiantes, no es la vivienda habitual y permanente del estudiante por más que esté 8 meses. O una persona que diga, no, es que me han cambiado de trabajo y vengo a Madrid, voy a estar 8 meses. No es su vivienda habitual y permanente, eso es un contrato de temporada, es un contrato de uso distinto al de vivienda. Bien, bueno, pues en nuestra vivienda habitual y permanente, la que yo uso como finalidad para residir de manera habitual, podremos desgravarnos las cuotas de préstamo hipotecario, según correspondiera en nuestra base imponible, siempre que nuestra compra haya sido anterior al 1 de enero del 2013. Entonces podremos desgravárnoslas sin ningún problema. A partir de ahí no nos podremos desgravar, puesto que ya han quitado esa desgravación por vivienda habitual. Nuevo dato que tenemos que hacerle ahora a los arrendadores para la renta. Muy bien, ya hemos hablado de las deducciones que tiene el inquilino. Ahora tendremos que hablar de qué tiene que hacer el arrendador con este dinero que percibe por ese arrendamiento. Pues tendrá que declararlo como ingresos del capital inmobiliario. Yo tengo una segunda vivienda que no utilizo, la tengo alquilada, pues tendré que decir en mi renta, oiga, yo he ganado por el alquiler de esta vivienda X dinero, 1.000 euros, 2.000 euros, 10.000 euros, 5.000 euros, lo que fuere. Y eso tiene que sumarse a la base imponible, lo que decíamos anteriormente, la cifra que nos va a dar el cálculo del porcentaje de impuesto que vamos a pagar. Es decir, el inquilino se puede desgravar si cumple los requisitos que hemos dicho, el arrendador tiene obligación de declararla. Y en caso de que, ¿qué sucede si yo tengo una vivienda que no la tengo alquilada, no la estoy utilizando porque yo tengo mi vivienda habitual y permanente que la estoy pagando el préstamo hipotecario, me lo estoy desgravando, pero tengo otra vivienda, una segunda, una tercera vivienda? Bueno, pues ahí directamente, a la hora de hacer la declaración, se nos aplicará, por el mero hecho de tenerla a nuestra disposición, una cuantía que dependerá de diferentes factores, en las que esa cuantía nos la van a incrementar en la base imponible como si lo hubiéramos percibido. Decimos, oiga, pero que yo no he cobrado, que es que yo no tengo esta vivienda.
Nada. ¿De dónde sale esto?
Claro. Por el mero hecho de tenerla a nuestra disposición, a nuestra plena disposición. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener en cuenta desgravación por la compra de la vivienda habitual siempre que tengamos un préstamo hipotecario, desgravación por contrato de arrendamiento en esas dos modalidades, la estatal y la autonómica, y el arrendador que tiene que imputarse, si tiene alquilada la renta, la merced arrendaticia, el dinero del alquiler que ha percibido, y si no tuviera alquilado, por el mero hecho de tenerlo a su disposición. Esas son las cuatro bases que un inmueble nos puede dar a declarar en nuestra declaración de la renta.
Vale. Andrés, si yo, por ejemplo, en esa vivienda que la tengo alquilada, he tenido que hacer algún gasto extra, pues, por ejemplo, se me acaba esos inquilinos, yo he puesto ya el dinero que he ganado por alquilar esa vivienda, pero se han ido y resulta que he tenido que pintar toda la casa o he tenido que hacer alguna obra, ¿eso lo puedo desgravar de alguna manera?
nos lo podremos desgravar. A la hora de declarar el arrendamiento, diremos, he ganado por el arrendamiento 6.000 euros, por poner un ejemplo simple, y me ha costado repararla, etcétera, 2.000 euros. Pues entonces nuestra ganancia ha sido de 4.000 euros.
Vale.
Y es más, también podremos tener en cuenta un hecho. ¿Qué pasa si el inquilino no me ha pagado?
¿Ah?
No solo no me ha pagado, sino que además no voy a poder cobrarle porque he presentado una demanda de desahucio, no he cobrado la renta y se ha descubierto en el procedimiento de ejecución, es decir, cuando vamos a obligar a que cumpla esa sentencia que le condena a pagarme los 6.000 euros que estábamos diciendo antes, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues teniendo esa sentencia en la cual se ha condenado al inquilino y teniendo la imposibilidad de cobro, podremos, ya una vez que sea todo que quede todo probado, podremos decir que no hemos tenido ese beneficio y, por tanto, no tendremos obligación de subir o incrementar esa base imponible porque realmente estamos acreditando que no hemos cobrado ni hemos percibido ese arrendamiento.
Uh-huh. Vale.
Vale. Yo creo que está quedando todo muy claro.
Y si alguien estará pensando, si he hecho reforma en mi vivienda habitual...
También.
Se puede...
Podremos desgravarnos, uh-huh. Eso es, podremos bajar la base imponible respecto a lo que nos corresponde el abono. Uh-huh. Incluso los préstamos que hubiésemos utilizado para financiar estas obras de nuestra vivienda habitual y permanente.
Uh-huh. Vale.
En este caso, no afecta a esa fecha que dábamos al principio, que ya no se podían realizar deducciones si la fecha en la que habíamos comprado la vivienda había sido posterior al 1 de enero de 2013. Si yo la obra la he hecho en marzo de 2013...
En principio es que ya no hay desgravaciones por la vivienda habitual y permanente. Uh-huh. Por tanto, sí que tendremos que tener en cuenta esa fecha de 1 de enero de 2013.
Porque tampoco te vas a nada. La reforma tampoco te entra.
Vale.
No me entra tampoco, claro, no nos entraría.
No nos entraría.
Tampoco entraría. Bueno, pues eso...
Esto que parece así bastante complejo, al final lo que se tienen que quedar nuestros oyentes es con estos cuatro conceptos que les damos. Primeramente, separemos, soy inquilino, soy propietario. Bien, si soy inquilino, ya sabemos esas dos posibilidades del tramo nacional y el tramo autonómico. Si soy propietario, si estoy pagando una hipoteca, puedo desgravármela. Si he hecho obra en mi vivienda habitual, puedo desgravármela. Y segundo, la obligación que tengo de imputarme o de declarar esos ingresos que he obtenido. Y si no he tenido ingresos porque ha habido una sentencia, pues aportar con la declaración de la renta esa sentencia en la que se dice que efectivamente no lo he cobrado. Y a partir de ahí, si no la tengo, si tengo una segunda vivienda y no la he alquilado, saber que directamente a la hora de hacer la declaración de la renta se me imputará, se me incrementará como si hubiera percibido un dinero, aunque no lo hayamos percibido, pero es por el mero hecho de tener a disposición esa segunda vivienda.
Vale. Bueno, pues buen resumen
Este
que hemos realizado, yo creo que es importante.
Muy práctico.
También que lo tengamos en cuenta a la hora, bueno, pues eso, de ponernos manos a la obra, de empezar a realizar ya esa declaración de la renta. Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, muchas gracias.
A vosotros un abrazo.
Hasta luego, buena semana, Andrés.
Y os recordamos a todos esa manera que tenéis de poneros en contacto con ellos. 902-362-952.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. 8 equipos, 2 madrileños buscando un puesto en semifinales.
¡Chuta, Cristiano!
Mañana, desde las 8:15, estaremos en Alemania con los blancos. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Borussia Dortmund-Real Madrid y el miércoles desde el Vicente Calderón, Atlético de Madrid-Barcelona. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Que para cualquier duda, para que cualquier cosa que queráis contarnos, tenéis una dirección de correo electrónico hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es. 11:34 de la mañana, nos toca saludar a Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Nieves, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, Nieves.
Vamos a echar un vistazo a esas noticias, a esos asuntos que nos vais a ampliar, que nos vais a contar a partir de las 2 en la sintonía de Onda Madrid.
Sí, tenemos que empezar con una triste noticia. Es una que refleja los peores datos de los últimos tiempos en relación a la siniestralidad al volante, las carreteras. 20 personas han perdido la vida en los 15 accidentes mortales ocurridos desde las 3 de la tarde del pasado viernes hasta las 12 de la noche de ayer, es decir, durante este fin de semana en las carreteras españolas. Como digo, se trata del fin de semana de mayor siniestralidad en lo que va de año. En el acumulado anual hasta ayer se llevan contabilizadas ya 251 víctimas mortales. Desde aquí llamamiento, sobre todo a la prudencia, a no bajar la guardia para intentar, ¿no?, evitar en la medida de lo posible accidentes como estos.
Oye, yo aprovecho para recordar que mucha precaución en la carretera, sobre todo si utilizáis desde hoy lunes esa A1 en la Sierra de Madrid a partir del kilómetro número 50 hasta Segovia. Ya sabéis que el Ministerio de Fomento ha comenzado desde hoy las obras de rehabilitación del firme, por lo cual pasamos a un solo carril, así que hay que tener mucho cuidado. Hay zona por obras, paciencia, porque está previsto que duren 4 meses las obras. Los que circuléis habitualmente por allí ya lo sabéis, los que movéis de pueblo en pueblo por la Sierra de Madrid ya lo sabéis, pero si vais a la sierra, si tenéis que circular por esa A1, mucha precaución porque os vais a encontrar tramos por obras.
Y estábamos hablando de víctimas en las carreteras, lamentablemente también tenemos que hablar de otro tipo de víctimas, esa lacra social que es la violencia de género, porque este fin de semana tenemos que contabilizar otras 2 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas. Esta tarde hay una reunión ministerial contra la violencia de género. Se reúnen la titular de Sanidad e Igualdad, también el ministro de Interior y Justicia, Ana Mato, y el señor Gallardón, que mantienen, como digo, un encuentro para reforzar la protección a estas mujeres. Una reunión tras el repunte registrado en ese número de asesinadas y que se eleva a 20 lo que llevamos de año. Entre los puntos más importantes, ¿no?, que se van a poner sobre la mesa están los de dotar de mayores competencias a los juzgados de violencia sobre la mujer. Ahora no solo van a instruir delitos de homicidios, lesiones o integridad moral, sino también delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor, y el quebrantamiento de las medidas cautelares. De todo ello les iremos informando, ¿no?, porque, como decimos, es la previa de esa reunión importante a la que, además, el Partido Socialista se sumará mañana con un acto precisamente reivindicando, ¿no?, que todas las instituciones, políticos y las personas implicadas se pongan y se unan en la lucha, ¿no?, contra esta lacra social. Como digo, que no cesa, que semana tras semana tenemos que ir contando casos nuevos. También vamos a hablarles de sucesos, porque la Guardia Civil ha desarticulado una red que pretendía enviar a Irán equipos industriales susceptibles de ser empleados en la fabricación de misiles. Ajá. Es la operación Terracota de la Benemérita. Han sido detenidas 4 personas, 3 de ellas son españolas, otra es de nacionalidad iraní, una organización que también intentaba desviar información tecnológica de planos, tenían proyectos de ingeniería a través de un complejo entramado de empresas. Se han practicado registros en varios domicilios, en sedes sociales de empresas, en esta red en Tarragona, en Palma de Mallorca, donde se estaban llevando a cabo, ¿no?, las actividades ilegales, además de coordinar a las demás empresas involucradas. Después les vamos a dar detalles, pero como digo, se fabricaban misiles que pretendían llegar, ¿no?, hasta Irán, donde allí se iban a usar. También vamos a hablarles del Día de la Salud, por supuestísimo.
7 de abril, Día Mundial de la Salud.
Sé que lo estáis abordando, estaba escuchando, ¿no?, precisamente esa publicidad de las cajetillas de tabaco, que ya no están haciendo el efecto deseado.
Que no, que es que ya nos da un poquito igual, es la sensación que da. No nos imponen.
El siguiente paso es que, para causar más impacto, lo que quieren es quitar directamente la marca de la cajetilla.
Pues hoy se crea la primera asociación de trasplantados de pulmón de la Comunidad de Madrid, Asociación Pulmón Madrid TX, en un acto en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, al que acuden el presidente regional Ignacio González y también el consejero de Sanidad Javier Rodríguez. El objetivo de esta asociación es ofrecer ayuda, información y asesoramiento tanto a pacientes como a sus familiares y concienciar a la población sobre la importancia de la donación de órganos. En definitiva, esos mensajes son los que se quieren lanzar con ese nacimiento de la primera asociación de trasplantados de pulmón de nuestra región. También vamos a hablar de emprendimiento, porque Salvador Victoria, el portavoz del Gobierno regional, junto con el titular de Economía, Enrique Osorio, firman esta mañana un protocolo para promocionar La plataforma tecnológica Emprende en 3, que entre otras cosas permite la tramitación electrónica de las declaraciones responsables. Vamos a saber qué es esto,
cómo funciona,
cuál es el objetivo, y seguramente vamos a conocerlo y a desgranarlo en el informativo de las 2 de la tarde y también, como no, todas las noticias se las vamos actualizando en los boletines informativos. Vamos a hablarles también del turismo, porque la consejera del área, Ana Isabel Mariño, visita hoy la ruta de la Guerra Civil, también conocida como Frente del Agua, que se inicia en el casco urbano de Paredes de Buitrago. Se ha señalizado la zona para facilitar el conocimiento de este patrimonio arquitectónico. En total hay 25 estructuras de carácter militar realizadas durante la Guerra Civil Española. Y lo que hacemos es seguir, ¿no?, un poco esos pasos, esa ruta, para después comunicársela a ustedes, informarles y que sepan un poquito también esos tesoros, ¿no?, que esconde nuestra región, entre otros. Estos, como digo, ahí en Paredes de Buitrago.
Una ruta cultural perfectamente señalizada, que podemos seguir los pasos, que además podemos aprovechar los días libres que se avecinan, pues para conocer nuestra comunidad un poquito más.
Y rutas gastronómicas. ¿Seguimos los pasos de David Muñoz?
Hombre, ya sabes que como es el embajador, yo de donde él vaya, yo le sigo.
Y además sabemos que vaya donde vaya, se va a comer bien.
Por eso.
Bueno, es, para aquel que no lo sepa, aunque lo dudo bastante, como tú bien dices, el embajador de Madrid, ¿no?, a nivel gastronómico por todo el mundo, el único restaurante diverso, el que él lidera, con 3 estrellas Michelin de Madrid, pese a su corta edad. ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues de su local original, diverso, está en la calle del Pensamiento, en el distrito de Tetuán, se pasa al Hotel NH Eurobuilding.
Se muda.
Anunció, os acordaréis, ¿verdad?, cuando era además premiado con ese nuevo reconocimiento, que buscaba patrocinios para quedarse en Madrid y no trasladarse, quería no verse obligado, pero si las circunstancias se lo impedían, se marcharía a Londres o a Nueva York.
Es lo que sucede.
Y decía él, es que el restaurante es una máquina de gastar dinero. Claro, la inversión en materia prima, en los empleados que tiene a su cargo, en definitiva, que parece, y afortunadamente se queda aquí en Madrid, y que nos abandere, pero que lo haga desde aquí, ¿no?, desde la capital de España. Como digo, conoceremos también el interior de ese restaurante en el NH Eurobuilding. Vamos a hablarles de la futura reforma fiscal. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, va a clausurar un congreso en el que se habla precisamente de estos asuntos. También en otra clausura, de la mano del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estaremos en la Asamblea Anual del Instituto de Empresa Familiar, que va a tener lugar a eso de la 1 de la tarde en el Casino de Madrid. Y también, como no, todos los partidos analizan la situación del proceso soberanista catalán. Los órganos directivos de los principales partidos van a debatir, ¿no?, sobre ese proceso soberanista, a menos de 24 horas ya de que mañana se celebre en el Congreso ese debate para reclamar las competencias que permitirían a la Generalitat convocar una consulta el próximo 9 de noviembre. Debate que se celebra en el Congreso de los Diputados y donde todo
el presidente del gobierno, ¿no?,
estará, final... Hombre, la verdad es que de momento, o por lo menos hasta la fecha, no habían confirmado que quien fuese a dar la cara, ¿no?, por parte del gobierno,
refiero,
al principio fue el jefe del Ejecutivo.
Va a estar para seguirlo, pero no sabemos si será el
quien lo defienda.
Sí, eso sí.
Todo apunta a que sí, puesto que el Partido Socialista y el Partido Popular van a unirse, ¿no?, para, aunque cada uno lleve un contenido distinto en sus discursos, pero en definitiva lo que quieren decir Artur Mas es lo mismo. Rubalcaba sí va a ser el ponente por parte del Partido Socialista para hacer frente, ¿no?, a ese debate en el Parlamento, y bueno, pues esto hace indicar que casi con total probabilidad será el presidente Mariano Rajoy quien tome la palabra. Y también quien toma la palabra, pero lo va a hacer cantando, es alguien a quien conocéis muy bien.
A ver
quién será. Si yo os pongo la música, seguro que le identificáis.
Por ella las puestas de sol y las madrugadas.
Suena.
El Soto.
Suena, ¿no?
El Soto. Claro,
oye, que a una le sube el ego, ¿eh? Te cantan así una cosita.
También es
verdad. Como esto.
Oye, muy majo, ¿eh? Estuvo con nosotros la semana pasada para hablarnos precisamente del concierto de esta noche.
Claro, claro.
Claro que sí. Y la verdad es que nos pareció muy cercano.
Hombre, es una persona que ahora, con eso de que está formando parte, ¿no?, de ese equipo, bueno, ya ha terminado el programa, uh-huh, pero que ya, se le ha conocido, sí, un poquito más, ¿no?, en la faceta artística, de lanzarse un poquito, ese programa que era de imitaciones,
sí, nos,
de artistas.
Contó él que él no lo veía nada claro, es decir, cuando le llamaron para el programa, uh-huh, él dijo... Yo voy, no me da miedo, pero yo lo hago, pero que yo no os voy a dar juego.
Claro, no le decía, que yo esto lo voy a hacer mal, que yo no sé imitar, pero que vosotros... yo canto como José Manuel Soto, cante lo que cante.
Él decía que a pesar de ser un concurso, ¿no?, donde se supone que debería primar la voz, ¿no?, a priori, él nos contó aquí que juegan con ventaja los cómicos, los actores, sobre los cantantes, es decir, porque los cantantes estamos acostumbrados a trabajar sobre un registro que es muy difícil cambiar, ¿no?
Uh-huh. Sí, y además,
y sobre
bueno,
todo él, que decía que le costó mucho hacerse un hueco, claro, en el mundo de la música,
con una identidad,
voz, una señal de identidad, que quitarse también el San Benito, nos contaba, de cantante pijo o cantante del ayer.
Sí. ¿Ah, sí?
Claro,
sí,
porque dice,
contando,
pero si yo voy a tocar y a cantar a todos los sitios donde me llaman, dice que lo mismo actúo en un teatro que actúo en la plaza de un pueblo, que pues allá donde me dicen ven, voy.
Y ahí donde va hoy es al Teatro Nuevo Apolo, en la plaza Tirso de Molina, a las 8:30 de la tarde.
Por ella la contradicción y los desvaríos, por ella cada sinsabor, cada sinsentido.
Un concierto donde seguro que suena este tema por ella. Una de las canciones que nos contaba también que ha eclipsado a muchos de los otros éxitos, sí, que aparecen en el resto de sus trabajos, de su discografía. Por eso, en su último trabajo, en Puro Soto, él ha querido darles de nuevo voz a esas canciones que a él siempre le han llenado, pero que no han terminado de conectar con el público.
Y esa segunda oportunidad.
De ese trabajo, que va a ser el que presente en directo esta noche.
Que nos hizo además también Graciano cuando dices, claro, y de repente ahora escuchan estas canciones y me dicen, oye, qué bonita, ¿no? Esta que has compuesto,
dice,
ahora.
Está
que has compuesto últimamente.
Ahora. Claro. Estás en un buen momento creativo. Pero
si tienen años. Estas canciones, que es que no las habéis escuchado.
Es que estáis
que un disco tiene muchos temas.
Un poquito perdido. Bueno, el caso es que esa discografía la pone hoy en vivo, subiéndose a ese Teatro Nuevo Apolo, aquí en Madrid. Así que aquellas personas que quieran disfrutarla, ya lo saben, con él pondremos el broche al informativo a partir de las 2 de la tarde, hoy con Begoña Larco.
Luego os escuchamos, por cierto, si os perdisteis la entrevista con José Manuel Soto, donde hablábamos del concierto de esta noche y de su último trabajo, Puro Soto, y también de su paso por el programa de televisión.
Bueno, y de Sevilla. Y de Miami,
y de Sevilla,
y de miles de lugares.
Y de sus hijos, y de cómo ha ido cambiando el mundo de la música, la podéis encontrar en nuestra web, OndaMadrid/HoyEnMadrid, ¿vale? Allí están volcados, tenéis publicados en los podcasts de todos nuestros programas. Así que ahí encontráis la entrevista también de José Manuel Soto.
Nieves Ortiz, muchas gracias.
Venga, que me voy bailando.
Hasta luego.
Adiós.
Ahí viene la plaga. Nadie te quiere ya.
Quiero vender mi pasado.
Lo que te voy a decir, lo he visto en tu pasado.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Manolo Calderón, la música.
Pues aquí seguimos, los de hoy en Madrid, y además en este 7 de abril, además de contaros que es el Día Mundial de la Salud, vamos a intentar buscarle una banda sonora.
Hombre, no,
acorde.
No, pero es muy importante la música para la salud.
Sí,
¿eh?
Es sí, verdad, sí, sí. La musicoterapia existe.
Hombre, claro.
Y todo, yo creo que lo hemos...
ha demostrado científicamente,
claro,
Manolo Calderón,
que...
muy buena.
¿Qué tal? Buenos
muy
días.
Muy buenas, Manolo. Que todos buscamos una canción determinada o un estilo determinado, efectivamente para subirnos a lo mejor en ánimo, para encontrarnos
sin duda
un
alguna,
mejor.
Si no llegaba sido por la música, posiblemente el 90% de la civilización estaría muerta, ¿no?
Teníamos en enfermos.
Sí, de aburrimiento, enfermos, de pena, ¿no? Enfermo, sí. Nos faltaría algo. Mm. Igual que si falta los colores en nuestra vida, pues falta algo. Pues la música también forma parte muy importante del cerebro humano, ¿no?
Pues danos una buena dosis de medicina musical.
Pues os voy a dar una dosis extraordinaria para comenzar. Fijaros qué bien elegido. Un 7 de abril de 1915 nacía en Filadelfia Eleanora Fagan Gough. Ese nombre no dice nada.
No mucho.
Pero Billie Holiday sí, ¿verdad?
Sí.
Junto a Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald, las voces más influyentes del mundo del jazz.
La reverencia.
You say either and I say either. You say neither and I say nada. Either, either, neither.
Se habla mucho ahora de cómo vive la sociedad, ¿no? Pero ¿os imagináis cómo tenía que ser a principios del siglo XX? Una auténtica locura, ¿no? Nosotros estamos viviendo una transición tecnológica, sin duda alguna, pero es que en aquel momento se vivían otro tipo de transiciones, ¿no? Todavía no había agua en las casas y cosas de estas, ¿no? Bueno, pues su madre solo tenía 13 años cuando la tuvo, ¿no? A Billie Holiday, ¿no? Su padre no era mucho mayor, tenía 15. O sea, que fijaros que dos, claro, no había televisión, estarían aburridísimos, ¿no? No había nada. Entonces, pues claro, se procreaba.
¿Eh? A ver, ¿cómo crías a un niño con 13 y 15 años, por favor?
Pues con el instinto y con ayuda.
Además, el padre luego se largó, ¿eh?
Encima.
No se quedó con ella, vamos, ni jarto de vino. El padre además tocaba, luego tocaría en una buena banda, una buena orquesta, que era la orquesta de Fletcher Henderson. Pero el padre se dijo, ya no quiero saber nada más de esto, y se piró, ¿no? Entonces se quedó, la pobrecita mía se quedó con su hijo. No sé si era una niña o un niño, me parece que era una niña, ¿no? Y claro, los dos se van a... Es que tuvo un par de hijos, ¿no? Primero tuvo uno y luego tuvo a Billy, ¿no? Hijo. Con Billy luego se fue a New Jersey y luego se fue a Nueva York, a Brooklyn concretamente, ¿no? A principios de los años 30 cantaba por diversos clubes. Benny Goodman la escuchó y la hace debutar en 1933. Frank Sinatra la consideró su mayor influencia. Trabajó con Lester Young, con Count Basie, con Artie Shaw, convirtiéndose en una de las cantantes negras de jazz más de mayor reputación. Sin embargo, todavía le prohibían pasar por la puerta principal. Sus éxitos fueron estropeados por su adicción a las drogas. Eso afectó un poco a su voz, ¿no? Para posteriores grabaciones. ¿Murió de qué? De una cirrosis hepática en 1959. Solo tenía 44 años, Billie Holiday.
You say laughter and I say laughter. You say after and I say after.
¿Qué ambiente tendrían aquellos clubes de los años 20 y de los años 30, ¿no? Se habla mucho de las drogas de hoy en día, pero es que a principios del siglo XX las drogas formaban parte habitual de la escena musical, ¿no? Sobre todo de la escena jazzística, ¿no?
Además se conocían menos, ¿no? Los efectos y los perjuicios para la salud.
Lo único, bueno, si la utilizaron hasta psiquiatras, afamados psiquiatras,
por eso.
O sea que, claro, ese impulso que te da la droga en un momento dado... Parece que puede ser algo beneficioso, lo que luego puede ser una auténtica barbaridad, ¿no? Y el 7 de abril de 1920, ajustemos un poquito el oído, porque esto para nosotros es un poquito difícil de entender.
A ver.
Pero el personaje es tan famoso en Occidente como en Oriente, ¿no? Nacía en Benarés, Ravi Shankar. A ver si nos va a pasar como aquella vez que se subió en un festival de música y cuando estaba allí con su sitar, la gente empezó a aplaudirle y él dijo, espero que les guste cuando empiece el concierto. Lo que estaba haciendo era afinando el sitar, ¿no? Que no nos pasa a nosotros lo mismo, ¿no? Era brahmana. Brahmana de nacimiento, es decir, pertenecía a la casta sacerdotal hindú, casta de los artistas y de los músicos. Virtuoso del sitar, es el instrumento indio más reconocido por su asociación con el violinista Yehudi Menuhin y con George Harrison. Abandonó su carrera de baile, era bailarín, igual que su padre, en 1938, para comenzar su carrera de músico. Tocó en Monterrey en el festival en 1967, en Bustok en 1969 y en el festival de Bangladesh en 1971. Escribió dos conciertos para sitar y orquesta. Philip Glass reconoce a Shankar como una influencia en su carrera. Tuvo dos hijas, Nora Jones, que tuvo con la productora de conciertos Sue Jones, y Anushka Shankar, que tuvo con una bancaria. Este Ravi Shankar era un avispado, ¿eh?
Sí, sí.
Y que es Anushka es una de las grandes intérpretes del sitar en la actualidad. Ravi murió en 2012 con 92 años. y el 7 de abril de 1922 nacía en La Habana el percusionista Mongo Santa María. Abandonó muy joven los estudios para dedicarse a los timbales y se convierte en la década de los años 40 en uno de los grandes especialistas de las congas y los bongos. En el año 48 se va a México y se enrola en la orquesta de Pérez Prado, con quien viaja a Estados Unidos un año después. Fue a Nueva York, donde ejerció su carrera durante 40 años. En 1951, con la orquesta de Tito Puente, con quien graba una docena de discos hasta 1958. Luego trabaja con Willy Bobo y con el vibrafonista Carl Jader en California, donde descubre la bossa nova de la mano de la cantante brasileña Elis Regina. A partir de 1961 lidera sus propios grupos, consiguiendo su gran éxito con un tema de Herbie Hancock, esto que estamos escuchando, Watermelon Man. Graba con la Fania All-Star en el 77, con Dizzy Gillespie por primera vez en 1980. Su discografía incluye más de 40 títulos como solista o en grupos. Falleció en 2003 en Miami con 86 años, Mongo Santa María. Y el 7 de abril del año 47 nacía en Alemania Florian Schneider, el fundador de Kraftwerk. Florian Schneider cantaba en algunos de los temas de Kraftwerk, estudió música clásica en Düsseldorf y conoció a Ralf Hütter, con quien fundaría Kraftwerk en el año 68, año en el que formaría el grupo de rock progresivo Organization, con el que grabaron un único disco en 1977, Tom Flood. Ese mismo año, tras la desaparición del grupo, forman Kraftwerk, un proyecto musical decisivo para el desarrollo de la música electrónica. Las técnicas utilizadas son hoy básicas, sin embargo, en su tiempo fueron innovadoras, sin lugar a dudas. Florian Schneider abandonó Kraftwerk en 2008, harto de giras, está centrado en otros proyectos. Kraftwerk. Ese es Florian. Y 20 años, parece que fue ayer, pero ya han pasado 20 años de la muerte de Lee Brillo, cantante de Dr. Feelgood. Había nacido en 1952 en Sudáfrica de padres ingleses. Cofundó Dr. Feelgood en 1971 con el guitarrista Wilco Johnson. La banda, con un repertorio basado en el rhythm and blues, fue pionera en lo que se denomina pop rock. Johnson dejó la banda en 1977 y Brillo la reformó con diferentes músicos a lo largo de los años 80 y 90. Roxette fue el primer single que lanzó el grupo en 1974 y que aparecía en su álbum debut, Down by the Jetty. Murió un día como hoy de 1994 de un linfoma. Solo tenía 41 años, Lee Brillo. Una banda bien conocida aquí en Madrid, nos visitó en muchísimas ocasiones. La primera vez que vinieron nos quedamos asombrados por esa potente garganta que tenía precisamente Lee Brillo, que cuando fumaba, era cuando entonces se podía fumar, a nosotros nos admiraba cómo era capaz de cantar y a la vez de echar el humo, ¿no?
Madre mía, qué locura.
Sí, sí, pero eran de estos tipos viciosillos que lo hacían estupendamente bien, ¿no? Y yo tuve la suerte de conocerlo en el año 89 aproximadamente, en uno de sus viajes por aquí por Madrid. Estuvimos juntos escuchando buena música. Era un tío muy, muy entrañable, muy afable y desde luego un maravilloso y extraordinario armonicista, como escuchamos, y cantante. Maravilloso, Lee Brillo, una pena, como siempre. Además, con 41 años, parecía mayor incluso, porque era un tipo que no tenía mucho pelo, un tipo que estaba bastante ajado por las vicisitudes de la vida. Sin embargo, el tío, cuando se ponía encima de un escenario, era una auténtica virguería. Igual que el guitarrista que siempre, bueno, que le acompañó hasta el año 77, como fue Wilco Johnson. Puro nervio, pura energía, ¿no? una pena. Y Wilco Johnson tiene un cáncer bastante fastidioso también. Pero no obstante, ha sido capaz de editar un último disco no hace mucho tiempo. Antes de morir ha querido meterse en un estudio para dejar sus últimas canciones, ¿no? Cosa que no le dio tiempo a Librilo.
Mira, volvemos un poco al tema con el que arrancábamos. La musicoterapia seguramente le ayuda.
Sí, no, sin duda alguna.
Crear esas canciones y el grabar ese disco, encontrarse mejor.
Exacto.
Física y anímicamente.
Exactamente. Uh-huh. Este hombre, a pesar de tener un cáncer, no quería morirse sin realmente dejar lo que escrito, lo que pensaba, ¿no? Y así lo ha hecho, y hace poco lo editó.
Nos alegramos desde luego de ello. Manolo Calderón, que te escuchamos a las 12 y 5 de la noche en El Paso.
Ahí os estaré esperando.
Venga, que vaya
bien.
Hasta
luego.
Es mediodía.